Pues estamos aquí en las 8 y 19 minutos de la mañana y está Carlos Vargos con nosotros. Él es director de Cáritas Vizcaya. Carlos, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon. Bueno, Carlos, el otro día se presentaba precisamente uno de los informes referenciales, ¿no? Bueno, la parte que a Euskadi correspondía del informe FOESA con Cáritas Vizcaya, haciendo referencia, podemos ir a lo bueno, ¿no? Y es que el 85% de la población pues está integrada socialmente.
Sin ninguna duda, eso es una buena noticia, ¿no? Y además establece una serie de, un nivel de vida, un nivel de ingresos, un nivel de inclusión social y de participación, pues que es muy saludable, ¿no? También, si nos fijamos en el 85, diríamos, y el 15 que nos falta, ¿no? ¿Dónde está el resto de la población, ¿no? Una población que sufre las consecuencias progresivas de crisis tras crisis, ¿no? Y que debemos de analizar con mucho cuidado y con mucha lupa qué es lo que está pasando.
Sí, es cierto que luego entramos en ese 15% porque estamos hablando de más de 300.000 personas.
Evidentemente, entre 2.150.000 personas que estamos en Euskadi, pues ese es el orden, sí.
Bueno, estamos hablando de un aumento de la exclusión severa, además.
Sí, dentro de los grandes focos, los grandes titulares que este informe de exclusión social y desarrollo en Euskadi nos saca es esa parte de la exclusión severa, ¿no? De ese porcentaje que se ha duplicado desde el año 18-21 es un poco la toma de muestra, este post-COVID del 21, en el que vemos que un 9% de la población tiene síntomas de exclusión severa. Quiere decir que se ha acumulado las condiciones, las dificultades de vida, ¿no? Una de las características de este informe es que no habla solo de pobreza económica, o habla solo de desigualdad, sino que introduce el campo de la exclusión social multifactorial, es decir, ámbitos de empleo, ámbitos de salud, ámbitos de participación, ámbitos de conflicto social, ¿no? Digamos, todo el espectro de ámbitos y dimensiones que ocurre en la vida de las personas, cómo se van acumulando los problemas que provocan que las personas se salgan del centro de su normalidad vital y social, y cuanto más alejado estás de ese centro de normalidad, de ese 85%, pues más dificultades tienes de recuperar esa autonomía y esa vida digna.
Sí, porque ahí hablamos de esa inseguridad, ¿no? Esa inseguridad que tienen todas esas personas, que podría ser escandaloso, ¿no? En una sociedad, vamos, ¿no?
Sin ninguna duda, el conjunto, como digo, de acumulaciones de dificultades genera que haya un nivel de incertidumbre, de inseguridad, de falta de esperanza vital, de una especie de oscuridad de futuro que impide pues el desarrollo de las dimensiones propias de toda familia, de toda persona.
Pero sí que es cierto que dentro de esas 300.000 personas, de ese volumen del que hablamos, que tienen algunas carencias, luego hay un grupo y además es muy importante, de 90.000 personas que podríamos decir que son los que se han quedado atrás.
Se denomina, el informe lo denomina la sociedad expulsada, que es, digamos, si de ese volumen de personas en exclusión severa hacemos también una especie de gradiente, ¿no? No todos son iguales, las circunstancias no son iguales, y cogemos al último vagón de cola en el que hay 90.000 personas, en el que consideramos que están expulsados de toda posibilidad y oportunidad de vida autónoma y normalizada, ¿no? Entonces, la gran preocupación es cuáles son los mecanismos que provoca o que genera esta sociedad, la administración pública, la sociedad civil, las entidades sociales, las empresas, para conseguir que esa población, ¿no?, tan excluida, con tantos síntomas, ¿no? No es que solo tenga en lo sanitario fiebre, sino que además tiene dolor de estómago, tiene dolor de cabeza y tiene problemas de artritis, y además se acumula, ¿no? La acumulación es lo que provoca esta dificultad extrema para esta sociedad expulsada.
¿Y cómo es posible que en una sociedad como la nuestra todavía tengamos gente que esté sobreviviendo? Porque están al día, o sea, son gente que va día a día, ¿no?
Pues porque la mayoría de las políticas y de las soluciones que damos es como para la mayoría de las personas, ¿no? El concepto de bien común en el que no hay minorías excluidas, pues todavía nos falta mucho, mucho camino por irlo acuñando, ¿no? Se establecen políticas pues de bien general, ¿no? La mayoría de la gente, ese 85% de la gente se ve beneficiada, y no hay esa segmentación, ese matiz de políticas sociales, de respuestas adecuadas, personalizadas, que hacen que estas personas, que por sus características tienen diferentes posibilidades, pues tengan también la solución y la respuesta adecuada.
Hombre, pero no sé, entraríamos a algo que suena doloroso, ¿no? Es como decir, es que hay gente que son en el paro estructural. Ya, pero bueno, como no tenga soluciones...
Se puede acuñar, pero no se puede permitir. Es decir, claro que hay, ¿no?, formas de interpretar esta realidad y pues buscar una respuesta. ¿Qué es lo que les pasa, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que buscar es esa personalización, ¿no?, que en el ámbito de la salud se está... promoviendo, en el ámbito de la educación se está promoviendo y en el ámbito de políticas sociales evidentemente tiene que promoverse.
Hablabas, Carlos, precisamente de que estamos hablando de una exclusión multifactorial. Hay muchos factores, ¿no? Pero luego sí que es cierto que hay algunos elementos en los que pivota una exclusión muy determinada. Por ejemplo, la carencia de vivienda o el difícil acceso a una vivienda.
Sí, cuando el informe nos establece 5 grandes brechas, hay 2 brechas que están vinculadas a los recursos y 3 brechas vinculadas al tipo de persona, al por qué soy así, ¿no? Las dos brechas de recursos están vinculadas a los ingresos, y los ingresos realmente conectadas pues con la precariedad, con la temporalidad, con la parcialidad del empleo, con las dificultades de acceso a vivienda. Muchas familias, después de haber cumplido con sus obligaciones en vivienda, están en pobreza severa. Quiere decir que después de haber pagado el alquiler, las hipotecas o los suministros, la renta que les queda a esas familias está por debajo del 40% de la renta básica, con lo que a ver cómo aguantamos un mes con un 40% de nuestros ingresos nada más, ¿no?, siendo ingresos precarios. Una primera brecha de ingresos, como digo. Una segunda brecha tecnológica, falta de conectividad, de equipamiento, de competencias digitales que han impedido a muchos menores y a muchos mayores también acceder a oportunidades. Luego 3 brechas por el tipo de persona, ¿no? Por el origen, 6 de cada 10 personas inmigrantes tienen grandes problemas para la inclusión social. De género, en el que, de nuevo, las familias encabezadas por mujer y con cargas familiares, con menores a cargo, tienen muchísimas dificultades. Y una brecha de edad en el que los jóvenes y los menores son los que han salido destacados, malamente, negativamente destacados, en esos procesos vitales que a muchos jóvenes les pilló el 2008 con 18 años, ahora mismo tienen 30 años, ¿no?, en una etapa vital pues muy compleja para generar ese proyecto de pareja o proyecto individual, proyecto de vida. Y digamos, es el colectivo que está siendo un poco destacado, viendo un poco cómo las personas mayores que están protegidas por la pensión están aguantando, están en una situación pues más cómoda dentro de la precariedad, dentro de las necesidades de mejora, ¿no?, de esas pensiones, pero en una situación en el ámbito de la exclusión mucho más adaptada.
Claro, las dificultades, por ejemplo, de esa juventud y acceso, por ejemplo, a un empleo, ¿no? Bueno, mucha gente, acceso al empleo, sin más, ¿no? O el convertir el empleo en algo que ya no nos soluciona la vida, es un problema.
Bueno, pues la gran característica del empleo, del nuevo empleo, ¿no? Se ha destruido mucho empleo, se recupera rápido, pero el que se recupera no es de la misma calidad del que se ha perdido, ¿no? Y evidentemente la temporalidad no querida, la parcialidad del empleo, la precariedad, la falta de ingresos adecuados hace que mucha gente que está en exclusión está trabajando. Y digo, pues esto es una incoherencia, ¿no? A nuestra cabeza siempre viene una persona que está en exclusión, pues por lo menos no tiene trabajo. No, es que hay mucho trabajador pobre, ¿no? Trabajador que después de haber cumplido con sus jornadas, el dinero no le llega para una supervivencia digna.
Pero creo que el informe hablaba de un 11%.
Sí, sí, hay un número significativo.
Es que es mucha gente.
Es que cuando hablamos en Euskadi de un 11% estamos hablando de 200.000 personas o algo más, ¿no? Entonces, cuando ponemos el número absoluto es cuando nos damos cuenta de que la magnitud de las dificultades es significativa.
Bueno, pues es que llama mucho la atención, ¿no?, que en una sociedad como la nuestra, gente que está trabajando ahora mismo se pueda considerar pobre. Ese es el término que se acuñó hace tiempo, ¿no? Trabajadores pobres, que es una cosa que antes, que hace unos años, hace unas décadas, colisionaba. Era imposible entenderlo así.
Pues eso es un poco la herramienta de inclusión que hace algunos años decíamos, ¿no? Las personas con empleo y con vivienda parece que ya tienen dos elementos muy significativos para sujetarse. Pues ahora mismo ninguno de esos dos elementos, ni el empleo por su calidad, ni las posibilidades de vivienda por su dificultad extrema, ¿no?, por su nivel altísimo de necesidad económica para sujetarse, están haciendo de soporte para la vida de estas personas.
¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué podríamos dar como soluciones, como vías, por ejemplo, de solución?
Pues desde luego el identificar formas personalizadas de actuación, ¿no? Apoyos económicos más significativos, ¿no? Todo lo que continuamente estamos hablando de las rentas de garantía, el ingreso mínimo vital, tiene que tener niveles económicos adecuados. No es simplemente una paguita, sino que tiene que ser lo suficientemente digno como para poder sujetar el desarrollo de una familia, la formación o el reciclaje durante ese tiempo de las de los cabezas de familia, cabeza hombre o mujer, buscar sistemas en el que esa exclusión sea mirada con lupa y sepamos ver cuáles son los grandes problemas, ¿no? Cuando hablamos de exclusión se nos va a la cabeza a personas sin hogar, pero también está en exclusión una persona sola, mayor, que puede tener una pensión, pero no puede salir de casa, tiene una dificultad de salud, hay un aislamiento social importante, tiene dificultades para hablar a lo largo de una semana con alguna persona, ¿no? Hay muchos niveles de exclusión y cada uno necesita de unas respuestas diferenciadas, ¿no? Que vayan solucionando progresivamente esa acumulación de problemas que se producen.
Bueno, pues esos problemas son los que tiene buena parte de nuestra sociedad, por desgracia que hay que solucionarlo, a las administraciones hacerles el llamamiento, ¿no? Llamamiento para que a través de los servicios sociales, políticas sociales, renta de garantía de ingresos, se vaya solucionando, pero evitando que se cronifiquen esas personas también en eso, ¿no?
Claro, el problema es cuando esa situación dura en el tiempo, ¿no? Cuando hablamos nosotros de personas en exclusión, decimos en situación de exclusión, porque vamos a actuar sobre las causas de esa situación para que deje de estarlo. No hay personas pobres, hay personas en situación de pobreza, no hay personas paradas, hay personas en situación de paro. La situación es la que tenemos que atacar para que esa persona deje de estar calificada de pobre, excluida o parada, ¿no? Bueno, intentando actuar sobre las causas, ¿no? Y las causas son multifactoriales, no podemos buscar soluciones sencillas a situaciones muy complejas y a veces, pues eso, debido al origen, al género, como decimos, a la edad, a las dificultades de empleabilidad, de vivienda o digitales, pues se acumulan, ¿no?, las causas que hacen que la vida de las personas sea insoportable.
Bueno, y luego, pues bueno, y luego sabemos además que hay muchos aconteceres que todavía pueden complicarnos más la existencia, ¿no? Tenemos una guerra ahora
sí,
mismo, por ejemplo.
Si fuera poco, ¿no?
Si fuera poco, una guerra,
nada,
¿no?,
podía ir peor hasta que se demuestra que sí, ¿no? Acabamos de abrir una emergencia internacional en Caritas Ucrania, para intentar, aparte de informar y sensibilizar a la población, dotar a Caritas Ucrania de recursos económicos. Hemos abierto unas cuentas bancarias para el apoyo en terreno y también vamos a estar muy atentos a las personas que vayan llegando aquí, refugiadas ucranianas o del entorno, y que podamos, como Caritas, hacer también dar una respuesta
sí,
adecuada.
Una situación terrible, además, es la que estamos...
Tremenda, tremenda. Y yo creo que todo el mundo nos tenemos que situar en que, y si me pasara a mí, ¿no?, ¿cuál es la maleta que iría yo para salir corriendo de casa, ¿no? Tengo 10 minutos para salir de casa en una situación normalizada. Ucrania, Kiev, está viviendo una sociedad como la nuestra, ¿no? Y se produce un evento de estas características en el que nos pone en una situación tan crítica como para en 10 minutos haz las maletas y sal de casa.
Bueno, la conexión de las Cáritas es evidente, ¿no?, por todo el mundo, y en este caso, bueno, estáis en contacto con Cáritas Ucrania, ¿no?
Para exactamente, apoyos. La Cáritas Confederal, Cáritas Europa y Cáritas Internacionales, ahí hay una red muy importante en el que se pone foco en este caso en Ucrania, y todos los fondos van etiquetados con toda la garantía de que si la persona aporta una cantidad, desde luego va a ir a ese fin sin ninguna duda.
Bueno, pues creo que lo pueden localizar, ¿no?, fácilmente, ¿no?
Sí, a través de la página web caritasb.org, desde luego ahora mismo todas las Cáritas estamos ya movilizadas en este movimiento.
Pues Carlos Largos, director de Cáritas Vizcaya, gracias por estar con nosotros, Carlos.
Es que recasco, Suey.
Es que recasco.